Y voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a invitar a nuestros maravillosos ponentes. Vamos a comenzar con la doctora Antonio Potic al escenario virtual. Veo que ella ya está compartiendo su pantalla, fabuloso. Y voy a pasarle entonces la palabra a ella que va a presentar para nosotros. Esto es un webinario de 90 minutos, así que vamos a tener muchísimo tiempo para preguntas y respuestas cuando ella haya concluido con sus comentarios. Tania. Muchísimas gracias, Kem. Es realmente un placer, es una delicia estar aquí, haber sido invitada para compartir los resultados de este trabajo de amor que hemos hecho con todos ustedes. Quiero reconocer que yo soy la persona que está hablando, pero hay muchísima gente aquí en este webinario y si no pudieron llegar al webinario, de todas maneras fueron esenciales, parte integral para que este estudio haya sucedido, para la implementación del estudio y para ayudarnos a entender qué es lo que significan los hallazgos del estudio. Así que gracias a todos por estar aquí. Quiero reconocer nuevamente, repetir que mi voz realmente es la representación de muchas voces que hicieron el estudio posible. Estamos aquí muy cerca de las fiestas. Yo sé que muchísima gente quería descansar, así que les agradecemos que se tomen el tiempo para estar aquí. Y quiero reconocer que el título del estudio, I am, yo soy, esto es algo que eligió la comunidad. Y creo que la lista que preparamos para el día de hoy fue perfecta, refleja realmente el nombre del estudio. Los miembros de la comunidad pensaron que realmente era muy importante reconocer que hay muchísimos aspectos relacionados con sus vidas, muchas cosas aparte del VIH, y que el estudio debería prestar atención a todas estas otras cosas. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar inmediatamente con las diapositivas preparadas.
Más o menos son los 45 minutos de presentación y después quiero dedicar la mayor parte del tiempo posible a conversar sobre el estudio. Muchos de ustedes sabrán que este es el primer estudio de HPTN que se concentra únicamente en las necesidades de mujeres transgénero. Entonces, es un hito importante para la red y esperamos que sea el comienzo de un compromiso a largo plazo de enfrentar estas disparidades y problemas. Voy a hablar un poco brevemente sobre la epidemiología del VIH, lo que sabemos sobre el continuum de PrEP, y luego entraré en más detalles sobre el diseño e implementación del estudio. Luego pasaré a la sección de resultados, características de los participantes del estudio, los resultados primarios del estudio, teniendo en cuenta que este es el primer análisis y tenemos mucho más que aprender de los datos y luego las implicaciones de los hallazgos del estudio que entendemos que significan. Para aquellos que están en este webinario, probablemente no se sorprenderán de saber que hay una alta carga de VIH en la comunidad trans. Este es un metaanálisis que toma en cuenta todos los estudios publicados sobre VIH, principalmente entre mujeres transgénero, desde el 2000 al 2019. Es la revisión sistemática más recientemente publicada de todo el mundo. Incluye estudios de 34 países con resultados con 48.604 mujeres transgénero. Se determinó que había una prevalencia de VIH de casi el 20%. Cuando lo comparamos con la prevalencia en la población general en cada uno de los países, en términos generales, la probabilidad de vivir con VIH era 66 puntos más alta que comparado con la población general. O sea, hay una necesidad urgente de enfrentar la transmisión de VIH en esta comunidad y en particular entre las mujeres transgénero. Otra cosa que este estudio hizo que me pareció muy interesante es que consideraron los datos de prevalencia de VIH tanto antes de la aprobación del primer agente de PrEP, que ocurrió en el 2012, y después de la aprobación del agente de PrEP. Y como la mayor parte de los datos provenían de los Estados Unidos, limitaron este análisis a estudios de los Estados Unidos. Lo que determinaron es que no hubo ninguna reducción en la prevalencia de VIH después de la introducción del PrEP oral. O sea, lo que recalqué aquí a la derecha, lo que marqué en rojo, es que la prevalencia de VIH en los estudios que se publicaron antes de esto era del 18% y pasó a ser 24% después. Lo que uno esperaría, si hubiera una gran reducción en nuevos diagnósticos de VIH, después de la introducción de PrEP, que veríamos que esa cifra por lo menos permanecería igual o bajar, pero no vimos esto. Pero esto es un proxy, es algo que el PrEP se esperaría que impacta la incidencia, o sea, las nuevas adquisiciones de VIH y no la prevalencia de todos los que viven con VIH. Esperaríamos que la gente con VIH viva más tiempo y que estén representados en los datos. Entonces, tenemos que hacer un estudio un poco más matizado sobre el potencial que tiene PrEP de reducir nuevas adquisiciones. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en más detalle sobre el continuum de PrEP entre mujeres transgénero? En esa gráfica van a ver, esto es de un estudio llamado LIGHT, la cohorte longitudinal más grande de mujeres trans sin VIH. El estudio está basado en Estados Unidos, pero creo que esto es a nivel global. Pueden ver que hay 600 participantes que satisfacieron los criterios para PrEP. Ven los porcentajes de casi un 80%, pero luego la adherencia es baja. La brecha parece ocurrir entre que la gente está consciente del PrEP y el acceso al PrEP. Hago una revisión sistemática global estudiando este PrEP continuum, el continuum de PrEP entre mujeres transgénero, y en Estados Unidos vieron que la voluntad de tomar PrEP era alta, 80%, pero nuevamente la adherencia y adopción eran bajas, 35%. ¿Cuáles son las barreras que identificaron en esta revisión sistemática? Primero, los obstáculos para participar en PrEP, incluyendo problemas concretos, y luego falta de confianza en el sistema de salud, además de la discriminación. Ahora, los facilitadores incluyen una cohesión social, el apoyo en pares. Teniendo esto en cuenta, van a ver cómo pensamos en diseñar esta intervención que se puso a prueba en el estudio I Am, Yo Soy. También tratamos de escuchar cuidadosamente las voces de las personas transgénero publicadas, cosa que tenemos todos disponibles, incluyendo este artículo de revisión que realmente pone el mensaje claramente en el título, que la afirmación de género es crítica para poder enfrentar los problemas de la adopción de PrEP entre mujeres transgénero. Es el rol crítico de la afirmación de género en la investigación y la práctica clínica. Con esto en mente, vamos a ver lo que es la intervención. En el título vieron que es algo con múltiples componentes, una intervención de múltiples componentes que incluyó para todos los participantes el acceso a PrEP y a la detección de enfermedad de transmisión sexual y tratamiento, sin importar de la rama del estudio en el que estuvieran los participantes. Se realizaron luego intervenciones específicas para los grupos activos, ya sea terapia hormonal de afirmación de género, terapia hormonal, navegación de salud entre pares. Ahora, en la rama activa, el brazo activo, trabajaron con navegadores con pares en 6 sesiones que se estandarizaron y también había sesiones disponibles entre esas sesiones estandarizadas. Entonces, un paquete de intervenciones disponibles a través del estudio HBTN-091, Yo Soy, I Am. Lo que estaban buscando ver si la colocación o coubicación de PrEP y las pruebas de infección de transmisión sexual con el tratamiento de afirmación de género, si eso mejoraría la participación y adherencia a PrEP. Esto me recuerda a mí que parte de lo que hacía esta intervención era fomentar los puntos fuertes, las fortalezas de la gente, de la comunidad, con un abordaje de gestión de casos o management. Ahora, esto es importante para nosotros, no fuera nada más un grupo de personas tomando decisiones para la comunidad trans, aún aquellos que eran cis, pero querían escuchar con atención, necesitaban la participación de las personas trans todo el tiempo. Las ideas, el protocolo, la implementación del estudio era realmente importante. Tuvimos un director de protocolo en Científica Trans, yo y Sherry Reisner somos los directores del protocolo. La intervención es una intervención guiada por pares y parece claro, evidente cuando hablamos de navegación por pares, pero nos dimos cuenta que los sitios trataban de identificar y de atravesar o superar estos obstáculos para la contratación, más que, pero trataron de identificar y contratar gente de la comunidad para que esta intervención fuera liderada por pares. También nos aseguramos que hubiera representación de personas trans en el desarrollo de protocolos, pero el proceso de desarrollo de protocolos fue muy largo, incluyendo muchas reuniones, tanto en persona como virtualmente, y nos aseguramos que la gente trans tuviera una voz en todos esos pasos, etapas. Y voy a hablar también de las consultas de la comunidad hechas desde los sitios. Cada uno de los sitios que participó en el estudio contactaron a la comunidad trans en el área local, los consultamos también el desarrollo del protocolo del estudio y en su implementación. Entonces, el cronograma era largo. Creo que es importante, muchos de ustedes probablemente están familiarizados con el tiempo que se tarda en llevar un estudio de una idea a su implementación, pero hay gente que no lo sabe, por eso quería hablar del proceso con este estudio. Seri y yo comenzamos a tomar nota de nuestras ideas sobre este estudio en el 2017, y entre el 2017 y el 2018 hubo múltiples versiones de la propuesta de HPTN que se presentó, se refinó, y luego HPTN aprobó nuestra propuesta como para poder comenzar a escribir un protocolo en octubre de 2018. En enero de 2019 tuvimos la primera reunión de desarrollo de protocolo y esto se hizo en Durham, Carolina del Norte, y miembros de la comunidad científica de HPTN, miembros del equipo de investigación, consultores, directores de protocolo, todos se reunieron para hablar sobre los puntos específicos del protocolo. Luego, entre marzo y abril del 2019, el comité ejecutivo de HPTN hizo un llamado a los sitios que querían participar en el estudio, estableciendo los criterios para participar. Se seleccionaron cinco centros, cinco sitios. Les digo cuáles son en un momento. Tuvimos la primera ronda de consultas a la comunidad. Sari y yo nos reunimos con miembros de la comunidad en cada uno de los sitios. Lo hicimos virtualmente. Y luego el Comité de Revisión Científica de HPTN revisó las versiones del protocolo. Tuvimos la segunda reunión de desarrollo del protocolo y el diseño del estudio se actualizó basándonos en el aporte de la comunidad y la revisión del comité científico. Y luego, entre julio y octubre, tuvimos una segunda ronda de consultas comunitarias en persona. Sari y yo viajamos a cada uno de los sitios. Aquí los pueden ver listados: el sitio Bridge en San Francisco, el Centro de Prevención de Harlem de Nueva York, el Centro de Prevención de Pensilvania, en Filadelfia, el equipo de investigación de SIDA de Houston y Fiocruz en Río de Janeiro, Brasil. Y en cada una de estas visitas a los sitios le pedimos a los miembros del equipo de estudio que trajeran miembros de la comunidad para escuchar y poder desarrollar lo que sería el protocolo definitivo basado en lo que se vio en la primera consulta y en el Comité de Revisión Científica y en las reuniones en persona de desarrollo de protocolo. Tuvimos un aporte muy importante de todos estos grupos con las reuniones en persona. Voy a hablar sobre algunos de los cambios, cómo pudimos trabajar en esos cambios y responder a lo que necesitaba la comunidad. El diseño original era un estudio aleatorizado, combinado, la mitad de la gente enrolada iba a recibir la intervención, que es el tratamiento de afirmación de género, la navegación por pares, todo colocalizado, y la otra rama tendría acceso a PrEP y a estudios y tratamiento de enfermedad de transmisión sexual con un seguimiento de 6 meses. O sea, un diseño científico muy riguroso, basado o apoyado también por el Comité de Revisión Científica. Cuando hablamos con los miembros de la comunidad en todos estos sitios, realmente recibimos un comentarios de que esto no era algo aceptable para la comunidad. La gente que estaba en la rama que no recibía la intervención, independientemente de qué método utilizáramos, iban a sentir que se le estaba negando el acceso a las hormonas. Y eso era parte de lo que queríamos hacer. Entonces, hubo negociaciones y llegamos a un diseño modificado. Todavía un estudio randomizado, aleatorizado, en vez de ser divididos en un grupo que recibe la intervención y otro que no, se los randomizó a recibir la intervención inmediatamente o a recibirla 6 meses después. Y el tener esos 6 meses es importante para los hallazgos que les voy a compartir, porque tenemos que ver cuál es la diferencia entre servicios colocalizados y entre servicios también o con servicios que no están o ubicados colocalizados. El estudio lo extendimos también con un seguimiento de 18 meses. Eso quiere decir que toda la gente del estudio iba a recibir este tratamiento de afirmación de género, navegación de pares y los PrEP y ITS, por lo menos por un año. Un año después de la intervención. Pero eso nos permitió pensar en otras cuestiones científicas. Ahora, le estoy compartiendo esto, pero tuvimos la oportunidad también de ver, a estudiar la resistencia, persistencia, a ver cuánto tiempo la gente estaba dispuesta a tomar PrEP en un periodo que fuera más largo que 6 meses. Hubo algunas inquietudes que nos indicó la comunidad. Puede ser difícil para la gente encontrar proveedores de afirmación de género con los que se sientan cómodos y el renunciar a esos proveedores de atención médica para inscribirse en el estudio es algo que le quitábamos en vez de agregarle algo a la vida de los participantes. Entonces, en la naturaleza del protocolo quedó claro que los participantes podían continuar con sus proveedores de servicios médicos, por lo que van a ver que algunas personas estaban en el estudio, estaban en PrEP ya cuando se inscribieron en el estudio. Escuchamos muy claramente que a la gente le preocupaba que en estar en la rama diferida. Entonces, estamos tratando de ver si funcionaba la colocación, no el acceso o no el tratamiento con PrEP. Entonces, queríamos que hubiera una fuerte conexión o derivación, no solamente darles un número de teléfono. Entonces, teníamos un plan detallado para conectar, para derivación a el tratamiento hormonal. Y a la gente le preocupaba tanto el tratamiento hormonal y el acceso a PrEP después de terminar el estudio. Entonces, estos planes no solamente era para la rama diferida, sino para todos después de terminar con el estudio.
Aquí está el diseño definitivo del estudio que se implementó. Teníamos dos objetivos principales. Primero, evaluar la aceptabilidad y la factibilidad de la implementación de estos de diferentes componentes. Y el segundo era evaluar la captación de PrEP y la adherencia en la rama del estudio a los 6 meses y en la semana 26. En la semana 26, como se acuerda, los 6 meses es cuando una de las ramas recibe la intervención y la otra no la recibe. Tuvimos dos estadísticos, que esto se determinó que 310 mujeres transgénero nos daban suficiente poder estadístico para poder detectar una diferencia entre las diferentes ramas del estudio. Y luego las personas fueron designadas, obviamente, se randomizaron a las dos ramas del estudio. Para las personas en los Estados Unidos, donde tenemos las dos diferentes formulaciones de PrEP disponibles, Tenemos la preparación oral TDF y los participantes podían elegir. Los participantes en Brasil tienen únicamente una opción, la versión de TDF de prep oral es lo único que ha sido aprobado, así que eso es lo que se les ofreció. Y luego se le ofreció a la gente para la terapia hormonal en el mismo sitio. La gente se hizo la detección, el tratamiento, la detección de enfermedades de transmisión sexual, todos los análisis de laboratorio, todo en el mismo sitio. También se respondían las preguntas en los sitios y completaron lo que nosotros llamábamos autoentrevistas asistidas por la computadora. Eso quiere decir que se ponían auriculares, escuchaban las preguntas, se les hacían las preguntas de la encuesta y ellos respondían en el momento. Así que son los datos auto informados por los participantes en cuanto a la medicación y para surtir la medicación. Para el análisis, en este caso, como medida de adherencia, se midieron los niveles de tenofovir. La adherencia también fue autorreportada y era muy importante para nosotros entender específicamente el primero de los objetivos primarios, la evaluación de la aceptabilidad y la viabilidad para ver exactamente cómo se implementó la intervención. Al finalizar el estudio, se hicieron entonces grupos de conversación, grupos de enfoque con los navegadores de pares. También no voy a compartir los resultados todavía, porque estos son datos que todavía se están recolectando, se están limpiando, se están analizando, todo eso. Pero en el futuro estoy muy emocionado que vamos a tener dos subestudios que son también parte del estudio Yo Soy. Uno tiene que ver con los datos cualitativos, así que hicimos entrevistas en profundidad, y cuando hablo de entrevistas estoy hablando de recolección de los datos, que un entrevistador se sentó con el participante, le hizo una serie de preguntas acerca de la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con PrEP, su experiencia tomando PrEP, los motivos por los cuales no habían tomado PrEP si no lo habían tomado, la experiencia con los servicios coubicados, la aceptabilidad de los servicios, etcétera, etcétera. El objetivo era inscribir unos 60 participantes, 12 más o menos en cada uno de los sitios, y entrevistar a los participantes que habían estado de acuerdo en tomar PrEP cuando comenzó el estudio y luego decidieron no tomar PrEP y ver por qué habían cambiado de opinión durante el transcurso del estudio acerca de si iban a tomar o no PrEP. Y para cada uno de los participantes se les hacía más o menos hasta tres entrevistas durante los 18 meses del estudio. El segundo subestudio es uno de interacción entre medicamentos y hormonas. El objetivo era inscribir 50 participantes en ambas ramas del estudio y ver si había alguna interacción entre las drogas para la afirmación de género y la administración de la PrEP oral. Así que muchísima actividad. Y no sé si se acuerdan, creo que terminé el cronograma más o menos en el 2019 y todos sabemos lo que pasó en 2020. Comenzó la pandemia global y los sitios en todo el mundo cerraron. Y quiero reconocer que no es solamente que los sitios cerraron, el desafío es que esto realmente fue, la mayor parte de nosotros se acuerdan, aun si no nos queremos acordar, nos acordamos lo difícil que era todo. Tener miedo, no tener la información, no sabíamos lo que era este nuevo virus, lo que podía llegar a ser, y ver a los seres queridos, la gente que conocíamos, gente que tampoco conocíamos, simplemente mirar los números de gente que falleció. Así que realmente no era el momento para iniciar la inscripción, el reclutamiento para el estudio, pese a que ese era el plan original. Así que todo se detuvo. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer durante este periodo de tiempo donde toda la recolección de los datos, la implementación de los estudios, todo está pausado? Y lo que tratamos de hacer es la mayor cantidad de cosas posibles con la esperanza de que esto iba a tener un impacto relativamente corto, así que eventualmente íbamos a poder lanzar el estudio. Así que comenzando en abril, conseguimos la aprobación final del protocolo revisado en función de los aportes de la comunidad, de la red y la división de SIDA, de los Institutos Nacionales de Salud. Y para diciembre del 2020 estábamos desarrollando el material del estudio, las encuestas, las autoentrevistas. Todo eso se tuvo que grabar. Un miembro de la comunidad grabó todas estas preguntas por nosotros. Desarrollamos las guías para la entrevista en profundidad, todo el material que van a necesitar los navegadores de pares. Y luego realizamos una capacitación específica para todos los sitios, para que todos los sitios pudieran ofrecer un entorno cálido, que ofreciera una bienvenida. La gente que iba a realizar las entrevistas tuvo que recibir la capacitación acerca de cómo llevar a cabo estas entrevistas profundas. Y los pares, los navegadores, también fueron capacitados en ese momento y eran parte de la intervención Healthy Divas, Divas Saludables, en la que se basó el estudio. Así que tratamos de aprovechar el tiempo, de usarlo de manera inteligente. Y para febrero del 2021, algunos de los sitios comenzaron a reabrir, así que pudimos lanzar la recolección de datos en ese momento en los sitios. Y lo que les estoy mostrando acá son dos gráficas. Si ustedes son una persona a la que le gustan las gráficas, lo pueden mirar. Si no les gustan las gráficas, les voy a explicar qué es lo que dicen. Pero básicamente, a la izquierda pueden ver que lanzamos el principio del estudio en febrero del 2021. Normalmente HPTN nos da más o menos 12 meses para los estudios, para reclutar o para inscribir. El objetivo del estudio era 310 participantes, y pueden ver a la izquierda que el reclutamiento fue muy lento por un par de motivos. Primero que nada, todavía había una pandemia global, muchísima gente estaba muriéndose. Los sitios a veces reabrieron y tuvieron que volver a cerrar, no tenían personal, la gente se iba, se enfermaban y se tenían que aislar, muchísimos motivos por los cuales el reclutamiento al principio fue muy lento. Y también, basándose en las preocupaciones del Comité de Revisión Científica, creo que teníamos esta fase de prueba de 6 meses en que los sitios estaban inscribiendo a lo mejor 10 participantes y luego paraban el reclutamiento por 6 meses para asegurarse que los políticas, los procedimientos que tenían estaban funcionando. Y resultó que eso no es un buen plan para aumentar la inscripción. Los sitios no sé, comenzaban, pero se corría la voz que estaban tratando de comunicar a la comunidad que estaban inscribiendo y súbitamente paraban y no inscribían por 6 meses. Así que el proceso se hizo muy lento. Así que decidimos eliminar este periodo de espera de 6 meses, pero conseguir el permiso llevó mucho tiempo. Le pedimos entonces a HPTN que nos dejara extender la inscripción por otros 6 meses, y eso es lo que ven a la derecha. Eso quiere decir que llegamos muy cerca de cumplir con todas nuestras expectativas de inscripción dentro de estos 6 meses. El agregar estos 6 meses, se ponía que íbamos a terminar la inscripción en noviembre del 2022, estábamos muy cerca. Comenzamos realmente a acelerar la inscripción y hay 2 semanas adicionales en diciembre y pudimos inscribir 304 participantes. Así que, ¿quiénes fueron los participantes que se inscribieron en la tabla? Acá van a ver las últimas dos columnas, se están dividiendo las características de los participantes por rama del estudio, inmediato y diferido. No les voy a explicar exactamente. Lo principal es que la randomización funcionó. No había ninguna diferencia significativa entre las características de los participantes que fueron randomizados a la rama inmediata o aquellos que fueron randomizados a la rama diferida. Y la edad promedio de los participantes era 28, así que gente muy joven. El rango quiere decir que la mayor parte de los participantes, 75%, tenían entre 25 y 35 años de edad. Y las categorías étnicas son difíciles por esto es un estudio internacional. Así que, incluyendo el sitio muy importante en Brasil, así que la gente podía elegir más de una categoría en cuanto a la raza o etnia. Así que tenemos 54% de los participantes que se identificaron como hispanos o latinos, 32% negro y 35% blancos. 79% de los participantes se habían graduado de la secundaria o tenían un nivel más alto de educación que eso. Y la gente había enfrentado una cantidad de condiciones precarias económicas. Únicamente 54% de los participantes dijeron que tenían suficiente dinero para comida, pagar las cuentas. Ellos indicaron que habían estado sin techo por un tiempo y que no habían tenido un lugar donde dormir en los últimos días. Estoy realmente muy emocionada que pudieron permanecer en el estudio pese a esto. En cuanto a las intervenciones para la afirmación de género, comportamiento sexual, uso de PrEP. Podemos ver que en cuanto a los participantes que alguna vez habían tomado terapia hormonal para afirmación de género, más o menos era alrededor del 80%, que eso coincide con lo que vemos en otros estudios, y más o menos la mitad, 41%, estaban tomando hormonas para afirmación de género al comienzo de la inscripción. Cuando les preguntamos acerca de las conductas sociales, más o menos la mitad informó haber tenido relaciones sexuales sin condón en los últimos 3 meses, 45% reporta haber usado sustancias durante los últimos 3 meses y la mitad habían participado de trabajo sexual. Esta información es importante para saber que estamos inscribiendo gente que tiene más probabilidad de beneficiarse de PrEP. Y luego, en cuanto a la base, más o menos el 11% ya estaban recibiendo PrEP en el momento de la inscripción, un 73% adicional aceptaron PrEP. Así que realmente estuvimos muy complacidos con la cantidad de personas que estaban dispuestas a comenzar a tomar PrEP cuando se comenzó a escribir para el estudio. Y cuando miramos con mantener a los participantes en el estudio, comenzamos la inscripción en el 2021, terminamos a fines del 2022, por lo que todavía había muchísimo COVID en ese momento, pero teníamos tasas altas de enfermedad en ese momento, estábamos lidiando con COVID y todo tipo de desafíos económicos y físicos en ese momento. Pero la gente permaneció en el estudio de todas maneras. Tuvimos un estudio de retención en la semana 26, vimos que tuvimos una retención del 86% y cuando miramos si la gente estaba trabajando con la navegación de pares, pudimos, la gente que estaba en la rama de intervención habían tenido por lo menos una sesión de navegación de pares y podemos ver que habían tenido muchas más sesiones en realidad. Una persona que vemos acá que tuvo la sesión de navegación de pares un poquitito antes de que se abrió la ventana, ese es el 1% que ven acá. Y la diferencia es que había tenido una sesión de navegación de salud entre pares. La aceptación de PrEP fue muy alta durante todo el estudio, 86%. No hay diferencia entre la rama diferida e inmediata. La adherencia autorreportada fue alta, 72%. Informaron que estaban adhiriendo al tratamiento y tampoco hay diferencia entre la rama del estudio. Y miramos los niveles de tenofovir, que estaban por arriba del nivel de detección. Eso indica que la gente estaba tomando tenofovir. Podemos ver que eso da 77%, sin diferencias significativas entre las dos ramas. Y luego miramos los niveles que coinciden con adherencia más alta, adherencia que coincide con 4 pastillas por semana, que eso es efectivo para la prevención del VIH, y podemos ver que eso era más o menos 51%. Y quiero recordarles que cuando miramos la revisión global sistemática y miramos los números de adherencia, esas tasas de adherencia son más o menos del 35%. Y cuando miramos el estudio más grande en los Estados Unidos, era más o menos 10 al 15% de adherencia. Así que 51% de adherencia es mucho más alto de lo que hemos visto en la literatura, ampliamente. Y no hubo diferencia entre las ramas del estudio. Cuando hablamos con los navegadores de pares durante los grupos de enfoques, un par de cosas claves que surgieron. Los navegadores, tengo que decirles, fueron increíbles. Tuve la posibilidad de conocer a muchos de ellos en las reuniones del equipo del estudio y en la reunión anual de prevención, de ensayo de prevención de VIH y demás. Estaban apasionados, totalmente dedicados a sus comunidades. Y muchos de ellos realmente participaron de las actividades de retención y reclutamiento en los sitios.
Iban a la comunidad, le comentaban a la gente sobre el estudio, los informaban, los ayudaban a navegar la inscripción en el estudio. Independientemente de qué rama, porque cuando uno recluta no sabe en qué rama del estudio van a estar los participantes, también fue importante que se satisficieran las necesidades de los participantes. Si hubo una sesión en particular, por ejemplo, para navegación de pares, y el currículum que había que seguir ese día, y si no es lo que querían los participantes, hacían lo que querían los participantes. Una de la gente de los grupos de opinión dijo que, bueno, estas guías para la navegación de pares realmente se votó por la ventana. A menudo brindaban apoyo que iba mucho más allá de las sesiones estructuradas, a cualquier participante que lo necesitara. Los ayudaron con los grupos de opinión, hacer cambios de nombre, por ejemplo, conseguir estampillas para alimentos, o food stamps, involucrarlos en grupos de apoyo, acompañarlos. No solamente difundieron información, sino también recursos y su presencia y el apoyo en todo el proceso. Y finalmente los participantes difundieron información entre sí. Es algo que anticipábamos antes del estudio. Sabemos que la comunidad trans puede ser, las comunidades trans a veces son muy unidas y comparten recursos. Y los navegadores de pares dijeron que esto a veces ocurría, a veces incluso compartían hormonas. Y lo vemos como algo positivo. La gente hablaba del deseo de tener una familia trans, que el desarrollar la comunidad era importante. Una persona en un grupo de opinión dijo que juntos somos más fuertes que lo que podemos imaginar. Ahora, ¿qué significa todo esto en cuanto a la interpretación de los resultados? La participación en PrEP fue alta entre todos los participantes o las participantes. Vimos que los de niveles detectables de tenofovir eran altos y la gente que quería tomar PrEP lo hizo en el número alto también. Entonces, todos los sitios fueron capacitados para proveer un entorno afirmación de género antes de comenzar. Y yo creo que los navegadores, los pares, jugaron un papel muy importante. Todo esto era muy afirmador para ellos al tener miembros de su comunidad. La derivación a tratamiento de todo estaba disponible para todos los participantes, independientemente de la rama del estudio. Podían ser derivados a un sitio donde tenían el tratamiento de afirmación de género y el apoyo de pares estaba disponible para todos, aun si no estaban en la rama oficial de navegación con pares. Pero los pares estaban ahí y como siempre participaron, como dije, participaron en las actividades de reclutamiento y participación. Por este motivo vimos que las sesiones de colocación y de pH en estructura no estaban asociadas con la adopción o adherencia al PrEP. De hecho, esto es positivo, indica que hay mucha flexibilidad en estos programas de PrEP, ya sea colocalizar el tratamiento de afirmación de género o los servicios, o facilitar el acceso a estos tratamientos hormonales fuera del sitio. Ambos abordajes o enfoques resultaron en una alta aceptación y adherencia a PrEP, o sea, siempre que se ofrezcan los servicios. Entonces, el contexto de un fuerte apoyo de pares y un entorno de afirmación de género. Entonces, los siguientes pasos para HPTN 1091, perdón, estamos trabajando el documento principal para llevar estos datos a la comunidad científica, para divulgarlo lo más pronto posible. Después queremos analizar la encuesta longitudinal, el estudio longitudinal. Y los datos del laboratorio, tenemos datos de hasta 18 meses, con visitas cada 3 meses, así que creo que lo hemos hecho ya. Y las entrevistas cualitativas fueron muy útiles también, y creo que podemos identificar las siguientes preguntas para la investigación científica de prevención de VIH, HPTN. Va a trabajar en esto, en responder estas preguntas sobre la investigación para las comunidades trans y de género diverso. Quiero expresar mi agradecimiento a Vaca Vida y más que nada a las personas trans o de género diverso que participaron en el estudio, que estuvieron en el equipo del estudio, los que fueron navegadores de pares, personal. Todos, que quiero agradecer por su tiempo, su energía y a los participantes por sus datos, su historia, su sangre. Esto nos ayuda a responder a las preguntas de la investigación. Estoy muy agradecida por esto y ahora espero tener un buen debate. No sé si debo dejar de compartir para que nos veamos, Jim, mientras conversamos. Sí, gracias. Y Mi entusiasmo es porque realmente fue una gran presentación. Por favor, pónganle su agradecimiento a Tony, al chat, usen los emojis o pueden presentarse en cámara, saludar, sonreír. Realmente una hermosa presentación, realmente un hermoso estudio. Y hay tanto por analizar allí. Y por suerte tenemos mucho tiempo para hacerlo. Aprovechemos esto. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en la casilla de chat, pero también querríamos que levanten la mano y que participen en cámara para poder ver sus hermosas caras, escuchar sus hermosas voces. Hay un par de preguntas que acaban de surgir en el casillero de chat. Los voy a leer y yo tengo un par de preguntas propias también y espero que esto inste a otros a participar para tener una buena conversación aquí. La pregunta proviene de Sandra de AVAC a Tonia. Dice, los hallazgos demostraron que había una alta tasa de HRT antes del estudio. Buena pregunta. Yo no creo que ese sea el motivo. Esa es mi opinión. O sea, la voy a dar, pero hubo una alta tasa de personas que habían tomado terapia hormonal, pero únicamente 41% de los participantes estaban en tratamiento hormonal cuando se enrolaron. Y no estoy segura, veo gente del equipo, del estudio acá que puede responder, pero no distinguimos entre gente que tenía tratamiento hormonal recetado y monitoreado y gente que a lo mejor estaba recibiendo hormonas fuera de un tratamiento médico. Entonces, el estudio no fue solamente terapia hormonal para las personas que podían tener dificultades de acceso, sino el tipo de monitoreo de seguridad para asegurarnos que estaban tomando hormonas de la mejor manera, de la manera más segura posible. Gracias. La siguiente pregunta viene de Drake. ¿Cómo defines la persistencia en PrEP? Tuvimos brechas que muchos estudios parecen considerar como descontinuación. Buena pregunta, porque tuvimos muchas conversaciones sobre esto cuando estábamos estudiando estos datos durante el periodo del estudio. No hemos hecho un análisis de persistencia, pero queremos verlo a lo largo de los 18 meses y hay una cantidad de maneras en que podemos hacer un análisis estadístico para ver si los participantes estaban tomando PrEP o no cuando vienen a las visitas del estudio. Y también tenemos la conducta sexual autoinformada, a ver si la gente está tomando decisiones de si durante ese periodo quieren tomar PrEP basado en sus actividades sexuales, para poder hacer lo que Aaron Cooney llamó el análisis de prevención. Profesor, no solamente la gente que toma PrEP lo toma para siempre, incluso si no tienen sexo, si es beneficioso para ellos, pero los matices también. Muy bien, gracias. Creo que todos nosotros, como tú, Tony, estamos inspirados por estos navegadores pares. Realmente son estrellas. Luciano los llamaba estrellas del rock. Y veo que hay una pregunta también. Pero antes de llegar a esta pregunta de Nita, quiero comentar sobre algo que dijiste antes en tu charla, que hubo obstáculos o serios, retos serios en la contratación y que terminaron contratando realmente un conjunto de navegadores pares notable. ¿Puedes hablar de estos retos, estos obstáculos que me imagino siguen siéndolo para muchas personas trans? Sí, y quiero realmente agradecer a los investigadores, la gente que tuvo que luchar con los equipos de terapia hormonal, HRT en sus sitios. Estas son grandes instituciones y estas instituciones tienen reglas sobre empleo, hay todas estas entrevistas o si hay, por ejemplo, antecedentes penales, eso puede ser una barrera. Vimos que la mitad de los participantes del estudio tenían una historia de trabajo sexual o de trabajo en sexo comercial. Siempre ha sido una manera de ganar dinero, especialmente cuando están excluidas del mercado laboral formal. Si eso es algo que está en sus antecedentes, esto aparece cuando están tratando de conseguir empleo. Y esas experiencias son lo que ayudan a la gente a conectarse con la gente en la comunidad. Entonces, lo que vimos es que las cosas que ayudan a que la gente sean los mejores navegadores pares son barreras cuando se trata de lidiar con recursos humanos y para ser contratados. Y que mucha gente en los sitios trataron de realmente hacerlo negociar con los departamentos de recursos humanos para lograr que se contratara a esta gente. ¿Y piensas que eso podría llevar a cambios en las normativas, en recursos humanos? Porque, como dijiste, esta experiencia vivida es invaluable para ser navegador de pares, para conectar con la comunidad. Y eso es algo que no se obtiene con un título, la experiencia vivida. Es experiencia vivida. Y me pregunto si hubo algún cambio sistémico que pudiera haber ocurrido, no solamente para este estudio, sino para el futuro, si los departamentos de recursos humanos en estas grandes organizaciones pueden ser flexibles y ajustar la manera en que evalúan a los candidatos para los puestos. Sí, por supuesto. No he visto un trabajo que permita que incluya estos criterios de experiencia vivida, pero sería sorprendente e increíble que lo tomara en consideración. Pero no creo que le importe al empleador si ha tenido antecedentes penales o encarcelado, está encarcelado antes. Y eso no creo que tendría que ser algo que un solicitante, un partido, candidato tiene que revelar. Pero esa es mi opinión. Bueno, no quiero irme por las ramas, pero pasamos a las preguntas de Anita. Pero quería señalar que ahora hemos elegido un criminal convicto para el puesto más importante en el país. Entonces, eso no debería ser algo que impide que contraten a alguien, pero tenemos que enfrentar esto. En cuanto a la pregunta de Niras y lo que está pasando con los navegadores de pares, ¿qué papel juegan en la comunidad actualmente? ¿Son Y ellos y los miembros de la comunidad pueden hablar sobre los resultados con las partes interesadas desde su perspectiva? No he visto nada formalizado, pero he visto gente del equipo gestor y hay un grupo de trabajo comunitario que es una parte formal de HPTN y hemos estado tratando de diseminar esto, pero no sé si hay ningún plan formal para que los navegadores de pares presenten los datos. Pero creo que es una idea brillante en realidad. Y que sería magnífico. Tuvimos la oportunidad en la última reunión anual de hablar con alguno de los navegadores de pares sobre su experiencia en el estudio. Y diría que cuando concluyó el estudio, los mismos retos que enfrentan la gente trans para que los contrate son los mismos retos que enfrentan los navegadores pares siendo contratados para su siguiente trabajo. Entonces, tenemos que hacer mucho para apoyar a los navegadores en su siguiente papel en la vida y creo que hay muchas oportunidades para que compartan los hallazgos del estudio y su experiencia. Sería fantástico. Gracias, Tonia. Y para los otros miembros del estudio, el equipo gestor, como mencionó Tonia, si quieren participar en la conversación, pónganlo en el chat o levanten la mano. Es una conversación para todos nosotros, pero veo a alguien, el primer valiente que ha levantado la mano, y es, espero decir tu nombre bien, Nader, si quieres hacer tu pregunta.
Hola, ¿qué tal? Lo hago en español. Buenos días. Muchas gracias por su aporte, muy interesante. Mi nombre, bueno, es Nadir Cardoso. Soy navegadora par de acá de Fundación Huésped. Pertenezco a un equipo que somos cinco personas navegadoras pares y estamos en diferentes proyectos. Participamos del HPTN del 083. Así que, bueno, feliz de estar acá con ustedes. Mi pregunta era: nosotros también tenemos la experiencia de hacer el trabajo de navegador pare. También la clínica está como sensibilizada, transafirmativa. El tema de afirmación de género también lo tenemos muy presente, ¿no? En nuestro trabajo. Pero muchas veces el desafío que nosotros nos encontramos es cómo abordan ustedes los determinantes sociales por ahí de la salud. que son, por ejemplo, nosotros podemos proveer PrEP, podemos proveer la terapia hormonal, podemos hacerlo, pero muchas veces hay otras cosas que nos exceden, ¿no? Que es como el acceso a una vivienda, el acceso a un trabajo, el acceso a la alimentación, una alimentación saludable, que excede mucho más. ¿Tienen articulaciones? ¿Cómo abordan estos temas? Espero que se me haya entendido. Gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Querías decir algo, Jim? Sí, gracias y te paso la palabra. Creo que todos tenemos ideas, sentimientos al respecto. Por supuesto, cuando hablamos con los navegadores pares durante las sesiones de los grupos de opinión, lo que surgió fue eso, una de las mayores frustraciones, como las que tú has descrito. Hay muchas cosas que la gente necesita, que va más allá de PrEP y de infecciones de transmisión sexual, en cuanto a alimento, vivienda, salud mental, todas estas cosas. Y los navegadores pares están limitados por lo que hay disponible en el mundo. No puedes derivar a alguien a una vivienda si no hay viviendas a las que puedas derivarlos. Entonces, siento tu frustración, te escucho. Es una frustración común y no quiero sonar demasiado salvaje, pero necesitamos cambios sociales. Creemos que la salud es un derecho, la vivienda es un derecho humano y deberíamos tenerla. Si yo estuviera a cargo del mundo es lo que haría, pero podemos abogar por ese tipo de cambios de la mejor manera posible para asegurarnos que todos nosotros tengamos acceso a una vivienda segura y todo el acceso a alimentos, todo lo que está en la Declaración de Derechos Humanos es algo a lo que todos deberíamos tener acceso. Y es frustrante cuando uno es navegador de pares y quiere proveer ese acceso a esas cosas esenciales y no están disponibles para que deriven a la gente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que. Sí, tenemos que hacer esto. Tenemos que dar un marco de referencia, de decir que un lugar seguro donde dormir a la noche es PrEP, el estómago lleno es PrEP, un trabajo es PrEP. Todas esas cosas, ya sea que nunca veas la pildorita azul o que nunca te den una inyección o cualquier nueva versión de PrEP que no conocemos todavía, todas esas otras cosas son parte de PrEP, es profilaxis previa a la exposición. Y en todas estas cosas, todos esos estudios, siempre estamos dándole vuelta a estas cuestiones. Hay que darle a alguien un lugar seguro para vivir. Eso solo por sí mismo es PrEP, ya sea que alguna vez vean o no una prescripción de Truvada o Cabotegravir. Pero obviamente hay mucho interés en los navegadores pares. Hay un par de preguntas que vinieron de Leila en portugués. Y mi traductor Google, creo que tengo una corrección, una traducción correcta. También está Luciano, pero de Leila hay dos preguntas. Una, querría saber cuántas personas trans continúan trabajando en los centros o los sitios después que termine el estudio. ¿Qué es lo que pasa con este personal después de que termine el estudio? Y la segunda parte de su pregunta fue, después de analizar los resultados, vamos a tener un nuevo estudio que se enfoque específicamente en los problemas de la gente trans. Hola, Leila. Fantástico que estés aquí. La pregunta sobre cuántos de los navegadores pares pasaron a tener otros puestos luego en los sitios donde trabajaban, en el estudio, en los centros, es una buena pregunta. No te puedo dar la estadística. Sé que hay uno o dos de los navegadores pares con los que he permanecido en contacto y que pudieron pasar a otros trabajos dentro de o puestos dentro de la institución. O sea que no sé sobre los otros seis navegadores pares y es algo que podríamos averiguar. Y la segunda pregunta fue, una vez que has analizado todos los datos y los has presentado y has absorbido estos datos, ¿qué sigue a continuación? ¿Va a haber otro estudio específico para gente trans en HPTN? Bueno, espero que sí, tengo la esperanza de que sí. Lo que tenemos que hacer a continuación es entender cuál va a ser la pregunta prioritaria para esta investigación. Yo tengo ciertas ideas, de mi parte científica, mi cerebro científico, sobre algunas dudas que siguen sobre las opciones, las nuevas opciones de prevención de VIH que podrían ayudar a la gente trans, a las comunidades trans, pero me gustaría escuchar el aporte de la gente que está aquí sobre cuál debería ser la siguiente pregunta para la investigación. ¿Qué HPTN pudiera? Y con gusto me pasaré los próximos años proponiendo y desarrollando protocolos para que ocurra. Sí, por favor, no sean tímidos. Sigan el ejemplo de Nadir y si tienen acceso directo a Tonia y a otra gente de HPTN que están escuchando atentamente, si tienen ideas, levanten la mano, díganla en voz alta o pónganla en el chat para que Tonia y el equipo tengan acceso al chat también. Aún si no quieren levantar la mano. Hay más preguntas que vamos a tratar de responder. Veo la de Julie, la de Brian y otras, pero quería, y no quiero sonar pesimista en este webinario con todo este trabajo fabuloso, pero todos sabemos lo que enfrentamos este año nuevo y lo que vamos a enfrentar, que van a ser horribles ataques a la comunidad trans en Estados Unidos y en todo el mundo. Tratando de negarle también la humanidad a la gente trans, negándoles servicios, negándoles atención, acceso a baños, esos niveles ridículos de odio. Y la HPTN va a poder hacer otro estudio como este, en este clima actual en el cual la gente trans está en esta encrucijada con esta enorme cantidad de ira y odio. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo perseveramos sobre esto? Nuestras comunidades han perseverado en muchas cosas. Dependemos de nuestra resiliencia, nuestra creatividad, nuestra fuerza, las comunidades queer, las comunidades trans, pero esto se siente como algo sin precedentes. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo colectivamente, como comunidad? Como investigadores, como redes, cómo seguimos presionando y no dejamos que nos dejen de lado con la enorme cantidad, y lo voy a decir, del mal que existe en el mundo. Bueno, todos los sentimientos, Jim. Comparto todos esos sentimientos. Bueno, yo he pasado por todas las etapas del duelo. Bueno, hay algo que no existe en las etapas del duelo, pero es el terror ante todo esto, ante lo desconocido también. Las cosas de las que yo dependo es, bueno, hay que tratar de no obedecer de antemano, no obedecer, no capitular, no rendirse. Continuar pensando de manera creativa sobre el mundo en el que queremos vivir y cómo queremos construirlo y pensar estratégicamente cómo podemos lograr esto. O sea, esto va a ser algo muy personal. ¿Puedo decirlo? Sí, por supuesto. A menudo pienso en mis ancestros que fueron esclavizados en Estados Unidos y de alguna manera todo un linaje de gente en mi familia, mi historia familiar, sobrevivió. La gente que eran sus dueños, que forzaron su trabajo. Pese a eso, yo he llegado a poder hacer este trabajo que es tan increíble, tan significativo para mí. Tuvieron que vivir en ese entorno y cómo puedo aprender yo las lecciones de cómo sobrevivieron, cómo prosperaron para que yo ahora tenga esta vida posible ahora. Y sobrevivir, prosperar, cómo ser estratégico, cómo ser creativo para que lo que va a pasar de esta administración, bueno, no van a durar para siempre y poder hacer algo bueno en el proceso. Yo sé que hay muchas organizaciones de base comunitaria y defensores que han estado planeando y haciendo este trabajo por mucho tiempo. Quiero aprender de ellos. A lo mejor no vamos a poder depender de fondos federales para este tipo de trabajo, pero hay fundaciones. Hay fundaciones progresistas que están dispuestas y que pueden apoyar algo de este trabajo. Supongo, vamos a tratar de que rindan cuentas al respecto. Y No sé, hay compañías farmacéuticas también, laboratorios que fabrican estas drogas, los fármacos, hacen mucho dinero haciéndolo y pueden apoyar la investigación, una investigación que sea liderada por la comunidad también.
Gracias, gracias por decir todo esto y por hacer de esto una historia personal. Realmente agradezco mucho tus comentarios. Estoy seguro que todos los demás los aprecian también. Y estamos, nuestras historias dolorosas como puedan ser, hemos perseverado colectivamente. Ha habido experiencias de terrible opresión para las personas queer. No va tan hacia atrás en nuestra historia. Hemos podido superar y perseverar. Así que, nuevamente, me encanta la cita que dijiste. No obedezcan por adelantado. Creo que eso es algo que tenemos que pensar. Los fascistas cuentan con eso, que nosotros vamos a obedecer antes de necesitar hacerlo. Así que esa es una lección muy importante. Gracias por eso. Así que vamos a hablar de los detalles del estudio. Esto es de Julie Patterson, maravillosa. Ella dice que está muy emocionada con el subestudio, las interacciones entre FETAF y las hormonas. ¿Han pensado un subestudio con aquellos que decidieron no inscribirse? Me daría curiosidad saber si la gente que tiene terapia hormonal estable a lo mejor estarían dispuestos a cambiar de proveedor o de sitio y poner en peligro a lo que está funcionando. No, hola Julie, no estoy segura de entender la pregunta. No sé si quieres abrir el micrófono y hacerme la pregunta. Sí, perdón, perdón. Creo que es una pregunta que surgió localmente con la gente. La idea de que si uno está estable en su casa, realmente uno no quiere cambiar nada, así sea para un juicio en el que uno cree, con navegadores que uno confía. Pero esa es realmente la pregunta. Me da curiosidad. Dicen que es menos de la mitad de la gente que ya estaba recibiendo hormonas, pero me pregunto si esto es algo que pensaron o a lo mejor es demasiado tarde ya para hacer un seguimiento. No, el estudio terminó, ya concluyó, así que no podemos hacer nada después de que concluya el estudio, pero me encantaría ver un estudio robusto sobre interacción entre las drogas que tenga un número importante de gente para realmente poder responder algunas de estas preguntas. Creo que uno de los desafíos es el proceso de, por supuesto, comenzar con un estudio de investigación. Toma años a veces y luego como con los nuevos agentes y luego cuando le preguntamos a la gente acerca del PrEP inyectable. Y esa es la razón por la que tuvimos una línea de tiempo tan larga. El estudio ya estaba en curso por un año y sabíamos que teníamos un inyectable que estaba disponible. Gracias, gracias por clarificar. Probablemente es como yo leí la pregunta que no se entendió claramente. Gracias. Ahora, de Brian Minogue de Hank. Gracias. Por la excelente presentación, por el increíble estudio, Tonia, ¿nos puedes ayudar a interpretar los resultados un poquito más? ¿Qué es lo que se necesita para PrEP en el mundo real? ¿Qué es lo que esto significa para el futuro de la investigación del VIH con las personas transgénero? Oh, Brian, gracias por la pregunta. Creo que esto significa que mi interpretación es que esto ayuda a la gente, a la adherencia. La adherencia le ayuda un entorno que afirme el género y el apoyo de los pares, porque no solamente la coubicación, porque las personas en la rama que estaban conectadas con servicios fuera del sitio igualmente le fue muy bien. Y se adhirieron al tratamiento, exactamente igual de bien que aquellos que tenían los servicios coubicados, pero todos estaban recibiendo la terapia en un entorno de afirmación de género. Ahí veían a sus compañeros cuando venían a la visita del estudio, vieron que se los trataba con respeto, dignidad y se los afirmaba cuando venían a las visitas del estudio. Parece ser que es algo, debería ser algo fácil de hacer, pero realmente a la gente le cuesta ofrecer estos entornos que afirmen el género. No, podemos hacer mucho de esto no solamente en la prevención, sino en la atención del VIH y la atención de la salud en general. Si hacemos esto, creo que no es una intervención carísima ni gigante, es simplemente afirmar y el apoyo entre los pares. Yo les diría, los pares eran demostraron su apoyo y ofrecieron ese tipo de cohesión social de la que estamos hablando, y al mismo tiempo eran muy prácticos. El manejo de los casos es tan importante. Ayudaban a la gente a tener acceso a servicios que necesitaban. Y tenemos esto en muchos sitios que ofrecen atención de VIH, pero no lo tenemos en muchos sitios que ofrecen prevención del VIH. Por lo que yo he visto, al menos. No lo he visto. A lo mejor existe, pero yo no lo vi. No, estoy de acuerdo. Eso es lo que me sorprendió. Los navegadores de pares realmente estaban centrados en el cliente y me encantó. Es como que se olvidaron de las guías y se concentraron en qué es lo que necesita la persona con la que estoy hablando, qué necesita el cliente y hacer lo que sea necesario. Y de eso se trata al crear ese tipo de familia. Y esa cita que nos lees, juntos somos mucho más fuertes de lo que nos podemos imaginar. Y lo digo en serio, esto no es solamente darle PrEP a la persona, la adherencia al PrEP y persistir con el tratamiento y venir a las visitas. No, es mucho más allá, es la humanidad de lo que sea que necesites. Te voy a ayudar, voy a ir contigo, voy a tenerte de la mano y acompañarte a esa visita para que estés cómodo. Eso realmente es lo que me trae lágrimas a los ojos realmente. Sí, hay guías, pero las guías no alcanzan. Tenemos que realmente prestar la atención a la persona que tenemos delante y ayudarlos a obtener lo que necesitan. Eso es fantástico. Así que tengo otra pregunta y esta pregunta de Anastasia en la ventana de chat. Ella quiere saber acerca de las barreras al acceso a PrEP en los países donde se realizó el estudio. Hay dos países, Brasil y los Estados Unidos. Me imagino que hay desafíos en ambos países. ¿Nos puedes decir algo que te llama la atención? Duda con las recetas, cobertura del seguro, acceso a la atención, los copagos, algo en particular en el contexto de Brasil o Estados Unidos que sea diferente o notable. Bueno, nuestros colegas de Brasil están en la llamada. Los invito a todos a que levanten la mano y nos digan el contexto de Brasil. Yo fui un par de veces de visita, he estado en la llamada, pero no puedo hablar de los detalles específicos, pero sí sé que lo que escuché es que el acceso a las hormonas para la afirmación de género es mucho más difícil, mucho más difícil que el acceso a PrEP. Así que definitivamente hay desafíos en el estudio. Asegurar que la gente tenía acceso al estudio y
Y realmente es difícil asegurarse que la gente pueda continuar el tratamiento hormonal después de terminar el estudio. Y en Estados Unidos, bueno, tenemos un sistema de salud que no funciona en términos generales. Entonces, una forma de PrEP, que ahora es genérica y mucho menos costosa, acabo de recetarla a una persona que pudo pagarla $30 por mes, pero $30 por mes es mucho para algunas personas dependiendo de sus ingresos, y también hay otras formulaciones de PrEP que son costosas y el seguro a lo mejor lo cubre, pero aún así la gente tiene que pagar cientos de dólares. Entonces, el conseguir que les paguen PrEP es un desafío, y el acceso a la terapia hormonal afirmador de género, desafortunadamente en el contexto político que se avecina, puede llegar a ser un desafío cada vez mayor. Te voy a pedir que hagas la pregunta a Paul en un segundo. Uno de los navegadores pares de Pensilvania, Jody, notó, apunta que después del estudio, que fue contratada como coordinadora de atención clínica en Penn, de manera permanente. Es fantástico y espero que se abran las puertas para que mucha más gente pueda seguir haciendo esto. Muchas gracias, Jody, por compartir esto. Y Ahora le paso la palabra a Paul. Adelante, Paul. Gracias, Jim. Hola, Tonia. Fantástico verte. A ti también. Gracias por tu excelente presentación. Tengo tantas preguntas, pero primero quiero felicitarte por un estudio fantástico. Como sabes, he trabajado extramuros. Hemos hecho nuestro trabajo juntos en el pasado. Estoy que me interesaría saber si hubo diferencias en diferentes países y diferencias entre razas, por ejemplo, también. Y una pregunta más, como sabes, ahora soy funcionario de programas en NAMHD, así que estoy interesado en saber cómo los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, pueden ayudar para avanzar en la ciencia. Bueno, tu segunda pregunta, realmente abriste la caja de Pandora, porque tengo muchas preguntas. Oh. En cuanto a las diferencias entre sitios o entre países, tenemos una llamada esta tarde con el estadístico para entrar más a fondo en los datos y comparar entre diferentes sitios. Vamos a tener esa información entonces pronto. Diría que el sitio de Brasil, el centro de Brasil, enroló la mayor parte, la mayor cantidad de participantes y de la manera más rápida también. Entonces, creo que esto nos muestra la necesidad de hacer esto y también la fantástica relación que tiene Fiocruz con la comunidad. La fotografía que viste al final, donde yo estaba agradeciendo, es una fotografía de la consulta con el Grupo de Brasil. Es una comunidad increíble. Y creo que está esa diferencia social, cultural y también en diferencias en cuanto a los sistemas de salud. Son diferencias notables y va a ser interesante comparar el sitio del centro de Brasil con los de Estados Unidos. Los datos sobre raza es un poco más complicado. Un tercio de los participantes eran de Brasil y la manera en la que la gente piensa en la raza, las categorías raciales, varía por país. Veo que Luciana tiene algo que decir al respecto, está levantando la mano. No lo hemos analizado por raza, pero no estoy segura de qué es lo que concluiría sobre esto. Luciana, ¿querías decir algo al respecto? No, no, no. Bueno. Ya hablamos de la demográfica que tenemos con los grupos hispanos, latinas, y hay múltiples opciones que podían indicar los participantes en el estudio, pero no sé si lo que sería interesante en el análisis sería ver si los latinos son latinos de Brasil, latinos de Estados Unidos, porque los de Brasil también se los indica como latinos. Pero en cuanto a la terapia hormonal, los participantes continúan recibiendo la terapia hormonal después del estudio. Tenemos un grupo, Fiocruz, pueden. No dejan de recibir el tratamiento hormonal. Eso quería recomendar, quería recalcar, perdón. Muy bien, gracias por decirlo, es bueno escucharlo. ¿Y cuáles son las cuestiones que podría investigar o apoyar la investigación el NIH, Paul? Bueno, no es que yo pueda estar en posición de ordenarlo, pero puedo divulgar esto, compartirlo. Bueno, hay tanto que no sabemos en cuanto a intervenciones efectivas. Yo sé que hay muchos estudios, bueno, no muchos estudios, pero los estudios que he visto son fantásticos para el seguimiento longitudinal, entendiendo la experiencia de la gente, observando sus experiencias, pero lo que realmente necesitamos son estudios que intervengan realmente, aprovechando las fortalezas de la comunidad que ya conocemos. Yo creo que el abordaje con navegadores pares siempre ha sido un punto fuerte porque está basado en la cohesión social, las relaciones que tiene la gente, pero también creo que intervenciones estructurales. Hay otro sitio y no está relacionado con esto, pero están haciendo transferencias de dinero en efectivo incondicionales y Son muy pequeñas, pero esperamos ver alguna diferencia. Pero una intervención estructural sustancial, como Jim decía, alimentos, vivienda, ese tipo de cosas, eso sí haría una gran diferencia para la gente. Y podemos demostrar esto con la investigación, si es que estos estudios consiguen los fondos. Después te llamo con el resto de la lista, ¿ok? Gracias, Paul. Leila, ¿querrías hacer tu pregunta oralmente? Hello. La cuestión de la ayuda aquí en Brasil no se nos permite que se nos pague, es voluntario. Entonces, la participación de la comunidad, los navegadores pares, los educadores, fue algo esencial para el éxito de este proyecto. Quería agregar eso nada más. Gracias, Leila, se agradece. Volviendo al chat, tenemos unos 8 minutos. Si alguien ha estado esperando para levantar la mano y mostrarnos sus hermosos rostros, no demoren, ahora es el momento. Vamos a concluir pronto. Julie tenía otra pregunta. Julie Patterson dice, ¿sabe que hay un estudio que va a comenzar con ACTG, que está reclutando trans y hombres que viven con VIH? Pregunta si has estado en contacto con los investigadores y con el equipo de ese estudio. Sí, por supuesto. Jordan Lay creo que es el investigador principal en ese estudio y Jordan fue el investigador en el centro de Houston. Nos conocemos. Definitivamente hemos estado en contacto y enfrentan más retos por el proceso regulatorio de ACTG que más que lo que nosotros enfrentamos con el proceso regulatorio de HPTN. Pero hemos estado definitivamente en contacto. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí. Pero no soy parte del equipo protocolo. Muy bien, Julie, si quieres agregar algo a esa pregunta o responder a esa pregunta o algún comentario.
Ahora, Tony, yo sé que no trabajas para Gilead, no. Y lenacapavir no fue parte del estudio, pero Regina estaba preguntando, ¿qué es lo que piensas acerca del hecho de que Brasil ahora es parte del trato inicial de licencia con Gilead? ¿Y qué piensas acerca de esto? ¿Piensas que eso es justo? Que no sé si quieres opinar o no al respecto, pero bueno, te hago la pregunta. Hasta este momento yo no me había enterado de esto, así que estoy tratando de pensar cómo y por qué Gilead tomó esa decisión con respecto a la licencia. Desafortunadamente pienso que estaría haciendo algo que no quiero hacer. Yo no quiero dar una opinión de algo que realmente no tengo información para opinar. Yo sé que hay brasileros que están en la llamada, Luciano y algunos más. Si ustedes quieren contarnos qué es lo que ustedes piensan para explicarles a todos, no sé si saben, pero en octubre Gilead anunció que hay un acuerdo de licencia que involucra 120 países. Sin embargo, Gilead dejó fuera de la discusión aquellos países que participaron del estudio del lenacapavir, que son los que van a estar avanzando la droga hacia su aprobación, así que se quedaron totalmente fuera del acuerdo. Perú, por ejemplo, Brasil, Argentina y México. Así que ha habido muchísima ira al respecto, porque la gente que participó en los estudios, la gente de esos países ofrecieron sus cuerpos, su tiempo para avanzar la ciencia y fueron dejados de lado totalmente. Así que, francamente, mi opinión es que esto es aborrecible, es inaceptable. Yo sé que hay defensores en esos países y aliados en todo el mundo que están tratando de empujar a Gilead para que haga las cosas mejor. Y también voy a poner mi propia opinión al respecto. Nosotros siempre hablamos acá en los Estados Unidos del acceso a la prevención y nos preocupan muchísimo los países de medianos y bajos ingresos y su acceso, pero también tenemos preocupaciones con respecto al acceso en los países de altos ingresos como los Estados Unidos. Terminamos pagando siempre los precios más altos para estas nuevas intervenciones aquí y eso tiene consecuencias enormes para el acceso, para todos. El costo realmente importa muchísimo, incluso en los Estados Unidos. Así que no hemos visto lo que van a cobrar en los Estados Unidos, pero esperamos que va a ser muy alto y que vamos a tener que encontrar soluciones para los obstáculos al acceso. Así que si alguien más quiere dar su opinión acerca del Enacapavir, yo sé que Mitchell acaba de poner algo del New York Times acerca de la Copa Vivir. Acá tengo mi comoderadora, Ana de Zimbabue, que tiene la mano levantada. Ana, te paso la palabra. Gracias, Jim, y gracias, Tonya, por esa maravillosa presentación. Estoy aprendiendo muchísimo. Este es otro tema. No es que sea una experta, pero sí tengo experiencia de trabajar con los medios en Zimbabue y con personas transgénero. Y uno de los desafíos que siempre enfrentamos es que estamos en un país muy homofóbico y la gente transgénero tiene problemas de acceso, incluso accediendo a todo. No tienen documentos nacionales, se los asigna como femenino al nacimiento y no lo pueden cambiar. Y va a ser siempre muy difícil, pero quería decirles que me encanta la idea de los navegadores de pares y espero que esto sea parte del análisis secundario y en otros trabajos que se realizan con personas transgénero, no solamente Tonya, sino para todos los demás. Me encantaría, acá tuvimos un seminario de la atención diferenciada y el acceso a PrEP. Y espero que también podamos pensar esto acerca del futuro en términos de cómo podemos ofrecer el acceso a la prevención del VIH a las personas transgénero. Los navegadores de pares trabajan en todas las circunstancias y están en organizaciones y ayudan a la gente a conseguir acceso. Esto es algo que quería mencionar. Hay maneras interesantes en que la gente puede utilizar estas comunidades de expertos. Y quería comentar esto. Gracias por la presentación. Gracias, gracias, Tania, por el trabajo fantástico que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Excelente. Como siempre, Tania, te voy a pedir que nos des, no sé, una o dos perlas de sabiduría para que la gente se lleve. Y cuando estás pensando esto, voy a hablar rápidamente de la logística y recordarle a la gente que la grabación del webinario y las diapositivas, los documentos con los recursos, los vamos a poner todos en línea. Todos van a recibir un correo electrónico cuando esto se publique en línea. En esos recursos vamos a tener las grabaciones de audio en portugués y en español. Así que un recordatorio a todos, esto va a estar disponible. Gracias nuevamente a HPTN por asegurarse de que pudimos obtener interpretación para el día de hoy. Esto es claramente algo que la gente está utilizando. Estamos muy contentos de poder tenerlo. Esperamos poder ver más y más de esto en nuestros webinarios para avanzar la justicia del lenguaje. Muchísimas gracias, gracias HPTN por asociarse con nosotros en este webinario y por supuesto. Muchísimas gracias a la doctora por el trabajo fantástico que está haciendo. Realmente presentación increíble. Y quiero decirles de todos mis hijos, los quiero a todos por igual, pero esto realmente fue una manera excelente de terminar el año. Este es el número 19 del año 2024. Son números realmente hermosos. Así que, Tonia, volvemos contigo para estos últimos comentarios, estas perlas de información que te gustaría que nos lleváramos con nosotros. Lo que podríamos hacer todos nosotros para apoyar la continuación de esta investigación tan importante para y por la comunidad transgénero. Bueno, muchísimas gracias. Estaba pensando, bueno, los hallazgos del estudio ya los hemos compartido, así que realmente los principios guía es lo que trataría de compartir. Y es lo que yo hago con mi vida. Siempre escuchar a la gente con la experiencia vivida. Todas las intervenciones que he visto, las más efectivas son aquellas que son impulsadas por la comunidad, así sean estandarizadas, operativas, o a veces tienen que hacer a mano, pero la comunidad tiene que estar a cargo, tenemos que escuchar. Y la defensoría funciona, puede funcionar. Así que aun si uno únicamente, el único contacto, nexo con el poder es lo que está en uno mismo, el área donde trabajamos, donde vivimos, la clínica, la oficina, aprovechar todas estas oportunidades de afectar el cambio, donde sea que estamos. Y si podemos hacer esto todos juntos, entonces el cambio va a ser más grande. Podemos contribuir. Nunca tenemos que pensar que lo que podemos contribuir es demasiado pequeño. Yo tengo el problema, me lo digo a mí misma todo el tiempo también. Podemos hacer la diferencia. Y nuevamente, gracias a todos por estar aquí y especialmente a aquellas personas que participaron y que fueron parte del 091. Me permitieron hablar a mí hoy, pero hay mucha gente en la llamada del día de hoy que fue importantísima para que este estudio se pudiera hacer y que tuviera éxito. Y voy a estar siempre agradecida con todos ellos por hacer lo que hicieron y por estar aquí hoy. Gracias. Bueno, qué manera tan hermosa de concluir las cosas. Y voy a repetir, los esfuerzos, como la política, todos los esfuerzos de defensoría son locales. Y no solamente local, pero bueno, cada uno tiene que trabajar en su propia oficina, en su propio departamento, en su rinconcito del mundo. Todos vivimos en nuestro rinconcito y podemos hacer algo donde estamos. La manera en que el mundo está funcionando realmente es abrumador y es enorme y realmente puede paralizarnos. Pero si nos concentramos en nuestro propio pedacito, es menos abrumador y podemos hacer algo. Así que muchísimas gracias por eso, Tonia. Gracias a todos el día de hoy. Yo sé que estamos justo antes de las fiestas y todo el mundo está listo para descansar. Realmente agradezco todo lo que hacen y les agradezco por estar con nosotros en vivo. Y para los ciento y pico que no estuvieron aquí, que van a escuchar la grabación después, los queremos mucho también. El horario siempre es algo complicado, no siempre coincide. Ciertamente los webinarios a veces no funcionan bien para los horarios en la costa oeste de los Estados Unidos o para la región de Asia-Pacífico. Obviamente las horas no funcionan para todos. Así que cuando ustedes se inscriben en los webinarios de ATCA, les sugiero que se inscriban aunque no puedan estar presentes. Asegúrense de inscribirse, así les enviamos la información para que lo puedan escuchar. Pero inscríbanse si les interesan los temas. Ténganlo en cuenta para el año que viene. Tenemos webinarios planeados excelentes. Si tienen ideas acerca de qué tipo de webinarios, qué tipo de contenido quieren escuchar, si quieren ver más contenido que no han visto todavía de nosotros, por favor no duden de ponerse en contacto conmigo. Pero ahora estamos unos minutos atrasados, así que oficialmente vamos a concluir el webinario. Nuevamente, gracias, Tonia, gracias a HPTN, gracias a los maravillosos traductores el día de hoy y gracias a todos ustedes por estar aquí y que tengan felices fiestas, fiestas seguras, así las disfruten o no. Y aquí está nuestro mensaje. Trabajemos juntos, estemos juntos para ser más fuertes de lo que nos imaginamos que podemos ser. Cuídense. Chao.